Somos el medio que te enseña a seguir a Cristo y en este momento queremos que nos acompañes a estudiar las Sagradas Escrituras en tu espacio A Fuego Cruzado y el Ministerio Guerrero de Dios. Este es un programa donde podrás acercarte más a Jesucristo. Este programa inicia en este momento.
Nota, este espacio es responsabilidad de su programa radial A Fuego Cruzado y su presentador, Mario Rueda. Derechos completamente reservados.
Hola, ¿qué tal? Está escuchando Fuego Cruzado con amigo y servidor Mario Rueda. Hoy vamos a hablar el tema, es un tema un poco controversial, es bíblico invocar la sangre de Cristo. Vemos que esto se ha metido a muchas iglesias, muchos, inclusive muchos cristianos lo hacen, y vemos que esto tiene origen babilónico, vemos que trae un origen que no es cristiano. Así es que no deje de sintonizarnos, continuamos.
Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Oh. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Sintonizas A Fuego Cruzado, aquí en esta tu radio.
Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a hablar acerca si es bíblico invocar la sangre de Cristo. Y para eso vayamos a Mateo 26, versículo 28. Y vemos que este tema se ha metido ya muy a fondo. Se ha metido muy a fondo ya en muchas iglesias, en muchos hermanos cristianos. Y este tema se ha vuelto muy controversial porque se ha arraigado ya en muchos. Y vemos que, sabemos que no es bíblico invocar la sangre de Cristo. Nosotros como cristianos lo sabemos. Vamos a leer Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Vemos que él estaba hablando, Jesús estaba hablando, porque dice, esto simboliza la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La palabra remisión significa perdón de pecados, y vemos que este versículo, Jesús está diciendo que su sangre iba a ser derramada para perdón de pecados. El fundamento del cristianismo, sabemos, está en la obra redentora de Cristo en la cruz. Sabemos que si no hay cruz, si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, sabemos que es como cualquier religión. Sabemos que en la cruz fue consumada la promesa del Padre que nos prometió diciendo que sin derramamiento de sangre no podría haber perdón de pecados. Todos lo sabemos. Y la virtud y el poder de la sangre de Cristo es un tema que debe ser tratado, porque muchos no lo toman con mucha seriedad y no le ponen atención a la Biblia sobre este punto. Porque últimamente se ha dado muchos usos a la preciosa sangre de Cristo, que no debe ser así. Sabemos que hay mucho cristiano con demasiada mucha imaginación, magia, superstición, inclusive con idolatría, porque hay muchos que dicen que adoran la sangre de Cristo. ¿Cómo está eso? No puede ser así. Y esto viene en torno a la preciosa sangre de Cristo. Y sabemos que hay mucha enseñanza que no es bíblica y se está predicando en las iglesias, hermanos. Y debemos saber cuál es el verdadero significado de la sangre de Cristo. Y necesitamos encontrar el verdadero significado de la sangre de Cristo. Porque ¿para qué y por qué fue derramada? Y todo lo debemos encontrar en la Biblia, no fuera de la Biblia. La Biblia nos dice cuál es el propósito y los beneficios que hace la sangre de Cristo en aquellos que somos lavados en la sangre de Cristo. Y el fundamento mayor que encontramos sobre este propósito de la sangre de Cristo es en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Sabemos que el nuevo pacto fue sellado por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Sabemos que en el antiguo pacto eran los animalitos los que eran sacrificados, pero era un prefacio hacia Cristo, que es el Cordero de Dios. O sea, era algo que había de venir. Pero hoy en día se ha hecho muchas doctrinas erróneas sobre la sangre de Cristo. Ellos dicen de una manera exagerada sobre esta sangre de los sacrificios. O sea, esta práctica del Antiguo Testamento lo quieren aplicar ritualmente hoy en día. Lo quieren aplicar para el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento la sangre se rociaba, se derramaba, pero simbólicamente. Porque esos eran ritos que tenían que hacer, decía la ley que se tenían que hacer. Pero era una sombra de lo que había de venir nada más. Sabemos que Jesucristo era el que iba a venir. Y ahora vemos que es equivocado hacer una aplicación literal en el cristianismo de hoy, que estamos bajo un nuevo pacto, sellados bajo la sangre de Cristo. Y es un error hacer esos ritos del Antiguo Testamento hoy en día, porque eras un prefacio de lo que había de venir. Cristo, al morir en la cruz y al derramar su sangre, fue para el perdón de nuestros pecados. Y vemos que ahora, si alegorizamos demasiado esto, se lleva a dar a doctrinas muy extrañas y doctrinas antibíblicas, porque todo lo hacemos doctrina. Y a la sangre de Cristo ya se le da un uso que raya la superstición, porque se está mencionando como si fuera un conjuro ahora. Sabemos que un conjuro significa como una orden. Y muchos de nosotros hemos escuchado sermones, hemos escuchado oraciones de alguien, y que se ora, que dicen que no salen de su casa si no son protegidos por la sangre de Cristo. Me imagino que muchos hemos escuchado eso. O en medio de peligro, en medio de problemas, muchos cristianos claman buscando protección. Y claman diciendo que la sangre de Cristo me proteja. Créame, hermanos, que estamos dándole mal uso. Estamos dándole mal uso a la sangre de Cristo. Y y vemos esto que hoy en día se ha metido mucho esto de la invocación de la protección de la sangre de Cristo. En primera de Juan 1:7 muchos usan esto como para avalar la práctica de la invocación de la sangre de Cristo, y esto es, en mi humilde opinión, no es bíblico y no existe un solo versículo que avale. De hecho, si analizamos Efesios 6, la mención de la armadura de Dios no incluye dentro de este armamento espiritual la invocación de la sangre de Cristo. Y sabemos que la sangre de Cristo no es un amuleto que podamos usar para protección. Imagínense, mis hermanos, que cuando los apóstoles fueron apedreados, fueron masacrados, degollados, ellos jamás, jamás mencionaron la protección de la sangre de Cristo. Ellos jamás la mencionaron. Inclusive Esteban fue el que vio al Señor Jesús, vio al Señor, nunca se protegió con la sangre de Cristo. Y sabemos que esta invocación tiene su origen en una antigua práctica católica. Existen libros como devocionales a la preciosa sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hay ediciones católicas que promueven esta práctica de invocar la sangre de Cristo, y vemos por qué, cómo, cuándo llegó esto al cristianismo. Yo me atrevo a pensar que ha de haber sido alguno que se pasó de allá para acá, no convertido, que empezó a mezclar esto aquí en los cristianos, y vemos que hay mucho cristiano que hoy le atribuyen poderes a la sangre de Cristo. Y hacen oraciones cubriéndose con la sangre de Cristo. Ahora, algunos creen que Juan 1:17 es la base para la invocación de la sangre de Cristo. Es lo que muchos creen. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Juan 1:7. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabemos que este pasaje es muy claro, y trata de un sentido figurado, un tipo de metomia. Esto alude a la expiación de Cristo, que es suficiente y eficaz para cubrir nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Sabemos que el Señor no se corta las venas a cada momento para cubrir nuestros pecados o para protegernos de todo mal. Y hay prácticas equivocadas, hay predicadores que predican erróneamente esto. En el contexto debe entenderse que con la debida confesión de pecados y arrepentimiento sincero en el nombre de Jesús, sabemos que podemos recibir el perdón de Dios de nuestros pecados diarios que cometemos. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que todos somos pecadores. Sabemos que venimos de una vida pecaminosa. Sabemos que no hay quien no peque. En primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y sabemos que este contexto vincula la sangre de Cristo como la apropiación de nuestros pecados. La justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, quien actúa como abogado para todos los que lo creen. Y vemos que hoy en día La gente no sale de sus casas si no se protege de la sangre de Cristo. Lo usan como si fuera una cobija, lo usan como si fuera un manto. Es una práctica católica esto que están haciendo cristianos hoy en día. No salen y para todo protegen su casa, protegen su carro y protegen el camino donde van a ir. Imagínense, si voy a una tienda, queda protegida toda la avenida Santa Rosa de la sangre de Cristo. Hasta para la guerra espiritual meten a la sangre de Cristo para proteger, para pelear contra las acechanzas del diablo. Estamos haciendo algo equivocado y todo por no escudriñar las escrituras, todo por no leer las escrituras, nada más decimos lo que escuchamos. Nos burlamos de los católicos y a veces hasta les decimos que son ignorantes por todas las prácticas que ellos hacen. Pero si nos damos cuenta, nosotros estamos igual. Estamos igual porque usamos la sangre de Cristo para sellar, usamos la sangre de Cristo para callar la boca, hasta para reprender al demonio, cuando todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Eso es lo que sí está escrito en la Biblia, que todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Y si tú invocaras el nombre de Jesús, no hay necesidad de que te cubras a cada rato con el manto, con la sangre de Cristo. Vemos que hoy en día hay mal uso de la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos ignorantes bíblicos. Porque dice, creyéndonos ser sabios, nos hacemos necios y no escudriñamos las escrituras. Y ya, aquí ya no hay una diferencia entre católico y cristiano, porque los dos invocan a lo mismo. Los dos hacen la misma invocación, protegerse. Para que no les pase nada. Protegen a sus hijos, protegen a su casa, su economía, protegen su trabajo. Y todos sabemos que la sangre de Cristo no es para protección, es para el perdón de nuestros pecados, es para el lavamiento de nuestros pecados, hermanos. En primera de Juan 2, de 1 al 12, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el que es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo entero. Y Cristo murió no solamente por nosotros los cristianos, sino por todo pecador. Dice que abogado tenemos en Cristo para todos los que creen en Él. Ahora bien, sabemos que no todos pueden estar de acuerdo y hay que tener respeto por eso. Pero si somos humildes y tenemos entendimiento, vamos a ver que no hay ningún testimonio bíblico de los apóstoles que anduvieron involucrándose con la sangre de Cristo. Ellos jamás mencionaron esto para la protección o para hacer cualquier cosa con ella. Y pues en ello nos avanzamos para poder entender las profecías y los tipos de símbolos y sombras de Cristo. En Hebreos 8:5 dice: muchos han pretendido usar la sangre de Cristo para proteger sus negocios. Y esto no es así. Sabemos que al empezar a hacer esto, caemos en superstición. Sabemos que si nosotros empezamos a usarla como amuleto, eso ya es hechicería. Y si nosotros empezamos a cubrirnos con la sangre de Cristo, no habría nada de diferencia entre la doctrina católica y la transustanciación, que el pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre. Y sabemos que es antibíblico esto. puesto que ellos sacrifican y derraman la sangre de Cristo de la misma manera que se pretende hacer con la invocación de cubrirse con la sangre de Jesús. Porque esto es un sinónimo de derramar la sangre una y otra vez. Es sinónimo de derramarla cada que se te antoja. Porque ya no solo la mandas, sino que ya hasta por cubetada la quieres ir tirando en las calles, hermano. Ya hasta con manguera la quieres estar aventando. Solamente hubo un sacrificio. No vas a estar derramando sangre a cada rato. Cristo no se va a estar cortando las venas por ti a cada rato para que te proteja todo el camino. En Hebreos 9:11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque Él mismo, dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sabemos que Cristo ya ofreció una sola vez por los pecados. Él ya nos redimió. En Hebreos 10:10 ya estamos cubiertos y santificados. Y si vemos que la palabra santificación es como apartamiento o consagración a Dios para ser parte de su pueblo. En Tito 2:14 dice, purificar un pueblo celoso de buenas obras. Y en ella tenemos perdón de pecados. Otro caso de usar el texto fuera de contexto para alabar, para hablar sobre la sangre, lo usan como algo que sobre la cobertura del cordero en la Pascua, o sea, vemos Éxodo 12 en la matanza de los primogénitos en Egipto con el fin de cubrir casas o personas para protección. En realidad era solo una figura. Era un propósito lo que había en esto. Era la señal del cordero que había de venir. Era un prefacio sobre Cristo. Que no podemos estar aplicándolo hoy en día en el pacto de la sangre. No podemos alegorizar esto. Esto fue un prefacio nada más para la alegoría de que Cristo vendría. Ya Cristo hizo un sacrificio una sola vez. Y para siempre, por los pecados. Y vemos que no hay un solo mandamiento de parte de los apóstoles que nos digan que hemos de hacer lo mismo nosotros. Solo nos dan la confianza de los que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sabemos que con Cristo tenemos la seguridad que hemos sido perdonados. Pero eso no quita la responsabilidad por nuestros pecados, que a diario cometemos. Sabemos que todos cometemos pecados. Pero sabemos que la expiación de Cristo ha cubierto el derramamiento de la sangre, pues el sacrificio es perfecto y nos ha limpiado, teniendo como abogado a Cristo para con el Padre. No podemos estar usando la sangre de Cristo como una cobija y taparnos cada que se nos antoje o derramarla en todo nuestro camino para ser protegidos. Esto viene a su perdición. Y si buscamos protección al estilo de cubrirse como en la Pascua del libro del Éxodo, no tiene sentido. Porque sabemos que la Escritura es muy clara. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como lo sois. Dice, como sois, porque nuestra Pascua, que Cristo ya fue sacrificada por nosotros. O sea, siendo claros, ya fue Cristo el que se sacrificó por nosotros. Y si queremos la protección de Dios, entonces no tenemos que andar invocando, no tenemos que andar cubriéndonos con la sangre de Cristo a cada rato. Jesús nos enseñó que si hiciéramos todo en nombre del Padre, al orarle al Padre, el que nos libra de todo mal, sabemos que Él nos dio un ejemplo con el Padre nuestro. Y sabemos que nosotros, si invocamos el nombre de, porque la Biblia sí nos menciona que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que todo lo que hagáis, hagáislo en mi nombre, dijo. En la epístola de los Hebreos nos explica mejor el contexto del sacrificio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Hebreos 9:13-14, por si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a lo inmundo santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo. En Hebreos 10:1-2 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfecto a los que se acercan de otra manera. Cesarían de ofrecerse, pues los que atributan a este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpió una sola vez. No tenemos que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio, porque sabíamos que el sacrificio que se hacía con los animales era nada más para un rato. Y Cristo vino y Él derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados. No tenemos que estar a cada rato derramando la sangre de Cristo para ser limpio. Así es que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, y Él que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en planas de certidumbre y fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 19:22. El texto nos quiere decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pues esta frase encierra mucho. Dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, no queda nada afuera. Todo pecado. Y sabemos que no existe pasaje bíblico que avale la invocación de la sangre de Cristo. Lo sabemos. Todos los que escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que no existe un pasaje en las Escrituras que diga que debamos invocar la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 no trata sobre la invocación de la sangre de Cristo, sino que el sacrificio de Jesús, suficiente y eficaz para cubrir nuestros pecados. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de pecado y purifica nuestro corazón. Y además esto es una exhortación a vivir en arrepentimiento diario y continuo. Por nuestros pecados sabemos esto. Por medio del arrepentimiento y la confesión a nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien confiamos como abogado nuestro, gracias a la obra redentora en la cruz del Calvario, porque sabemos que sin sangre, sin cruz, no hay redención de pecados. ¿Qué hubiese pasado que Jesús no hubiese ido a la cruz? Nosotros no fuéramos perdonados nuestros pecados. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. La sangre del Señor Jesús ha santificado a Dios, ahora está para satisfacer a cada persona que reciba a su Hijo como el Salvador, trayendo limpieza en la conciencia y la culpa de esta manera para operar de una forma sobrenatural en el creyente. Es lo que Cristo hace en el hombre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8-9. Esta es la restauración en la cofraternidad con Dios. No te dice que te cubras con la sangre. Y sabemos que hay redención, que Él nos compró de la esclavitud, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7. Por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, Hebreos 13:12. También nos santifica la sangre. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así que es así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora son reconciliados. Colosenses 1:20-22. La sangre de Cristo también nos acerca a Dios. Así es que, hermanos, entendiendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, el que nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados del cuerpo con agua pura, Hebreos 10:19-22. La confianza y el valor para estar en la presencia de Dios. Y también sabemos que da la perfección ante la presencia de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, Hebreos 10:14. Y sabemos que todos los que ya somos lavados con la sangre de Cristo, el diablo no nos puede tocar. Porque realmente hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Porque Él coloca a Dios, al lado de, al hombre al lado de Dios y en contra del diablo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más el que también ha resucitado para que, además de esta, además está en la diestra de Dios y también intercede por nosotros, Romanos 8:31. Y sabemos que el diablo no tiene fundamento en sus acusaciones en contra de nosotros. Porque la obra redentora nos ha limpiado de todo pecado. Ha anulado ese derecho. Ese derecho que reclama Satanás. En quien tenemos redención por la sangre y el perdón de los pecados, Colosenses 1:14. Redención significa compra de vuelta. Sabemos que el nuevo hombre, la nueva criatura, se encuentra bajo la posesión de un nuevo dueño. Y el precio de pago por nuestra fe y el derramamiento de su sangre fue el precio de pago. Esa sangre preciosa que nos compró. El beneficio que nos da es de que nosotros somos salvos, somos lavados, somos limpiados con esa sangre preciosa. Y también nos da pureza a nuestro corazón, porque si andamos con luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Sabemos que Él también nos da vida eterna. Jesús dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:53-54. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Efesios 2:13. Él nos acerca. Sabemos que todos nosotros, los redimidos, sabemos que estamos más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza en nuestro Salvador. Sabemos que Él, en el momento que fue a la cruz, en la cruz del Calvario, Él fue y pagó nuestras culpas. Un hombre que nunca pecó, se hizo pecador por nosotros. Porque sabemos que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados y liberar al oprimido. Cuanto mayor castigo piense usted que merece, Sabemos que el Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha sido, con su sangre ha sido lavado todo lo malo que ha hecho esta humanidad. Sin sangre no puede haber vida en un cuerpo físico. Y sabemos que lo mismo, la sangre fluye a través de la Biblia, así como si corriera en nuestras venas. Porque sabemos que la sangre de Cristo es la que mantiene al cristiano vivo. Sabemos que la Biblia es un libro que tiene vida. En la Biblia se hablan 427 veces de la sangre. Y si no entendemos esto, porque ese es un tema como un poco controversial, porque sin la sangre en el Evangelio estuviéramos muertos y nosotros estuviéramos privados de la vida eterna. Y sabemos que la iglesia primitiva comprendió la importancia de la sangre. Los 22 sermones registrados por los cuatro principales predicadores en el libro de los Hechos dieron el mismo mensaje sobre la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Ellos entendieron que su muerte era esencial para el Evangelio. Los cristianos entendieron que la sangre era algo interno. Y sabemos que Cristo vino a pagar el precio muy alto para que usted y yo fuéramos redimidos. ¿Qué pecado cometió Él para que derramara la sangre por nosotros? Pero sin cambio nosotros no queremos saber nada del Evangelio. Tenemos nuestras Biblias, no las abrimos. Pero cuando nos toca hablar, hablamos incoherencias. Decimos cosas que no son. Simple hecho de cumplir hace que digamos cosas que no debemos decir. Sabemos que la sangre de Cristo es perfecta. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote. Sabemos todos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Hebreos 7:26. Y sabemos que Cristo nació de una virgen. Y esto fue lo que estableció la perfección sobre Él. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel. Puesto que yo soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Lucas 1:34-35. Te estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Porque si hubiese sido de un padre natural, hubiera impartido la naturaleza pecaminosa que traemos de Adán. Y así es que si así hubiese sido, la sangre de Cristo jamás nos pudiera ver limpiado a nosotros. Sabemos que a través de toda la Biblia nadie se atrevió a culpar a Jesús de nada malo. Judas, he pecado, dijo, porque he entregado la sangre de un inocente. Mateo 27:4. El apóstol Pablo dijo, el que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Pilatos dijo a él, aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no le encuentro culpable de nada. Juan 19:4. El profeta Isaías también habló de él. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. El apóstol Juan dijo: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y él no tiene pecado. Primera de Juan 3:5. Todos sabemos que la sangre de Cristo es pura. De acuerdo a la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios. Esto era cuando los judíos. Pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivo, toro y las cenizas de una becerra sacrificada. Dice, y si eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, ni pecado, ni sangre. Él nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, para que podamos vivir y servir a Dios y podamos vivir para siempre. Hebreos 9, 13 y 14. Antes lo hacían los sacrificios, hacían rituales, pero era una alegoría. Ahora en el nuevo pacto, Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. No necesitamos estar haciendo los mismos rituales de antes. Con un solo sacrificio limpió a toda la humanidad. Dejémonos de estar cubriéndonos, dejémonos de estar usando como una cobija la sangre de Cristo, que a la hora que salgamos vamos a salir protegidos, porque Él con un solo sacrificio nos limpió. Y no usemos como amuleto la sangre de Cristo. El apóstol Pedro dijo: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabemos que la sangre de Cristo es perpetua. Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, nos ha hecho por manos humanas. Es decir, que Cristo no es de esta creación. Nosotros sí, pero Él es eterno. Él es coeterno. Él jamás hubo, para que Él entrara al lugar santísimo, Él no necesitó de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Solo con su sangre logró un rescate eterno. Sabemos que no podemos hacer los mismos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Ni podemos sacar textos fuera de contexto. Sabemos que el derramamiento de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento era algo continuo, que proveía perdón temporal. Solo cubría los pecados por un tiempo. Y la muerte de Cristo proveyó purificación continua para nosotros. O sea, no necesitamos estar derramando la sangre de Cristo en las calles, en las casas, en los carros, en todas partes y a todas horas. Porque Él lo hizo una sola vez. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados uno solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Hebreos 10:12. El Dios que da la paz levantó entre los muertos el gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Sabemos que la sangre de Cristo es poderosa. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje la cual dieron testimonio. Sabemos que al derramar, aquí es donde sacan de contexto este versículo. Que fueron vencidos por la sangre del Cordero, pero aquí no te dice que la uses para pelear, para vencer. Sabe que Satanás fue vencido cuando Cristo murió. Porque si él hubiese sabido que iba a ser vencido en el momento que Cristo derramara su sangre, él jamás hubiese permitido que Cristo muriera. En cambio, él fue derrotado en el momento que Cristo murió. Pero aquí en Apocalipsis 12, 10 y 11 es lo que sacan de contexto. Lo sacan fuera de contexto. Sabemos que él derrotó a Satanás en el momento que fue al madero, al momento que fue a la cruz. Porque ahí fue donde limpió nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Así es que no andes invocando la sangre de Cristo. Invoca el nombre del Señor Jesús, que eso sí está escrito que lo hagas. En ningún momento vas a encontrar algún versículo que te diga que invoques la sangre para que te limpie, para que la sangre de Cristo te cubra, te proteja, proteja tu trabajo, proteja tu casa, proteja tu camino, proteja tu mascota, todo lo que tú quieras, no lo vas a encontrar. Esto ya es herejía, ya suena a superstición. Ya es esoterismo. Así como el cuerpo humano no puede vivir sin sangre, de la misma forma nosotros no podemos vivir sin el derramamiento de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y sabemos que si por nuestras venas no corre esa sangre perfecta, pura, perpetua de Cristo nuestro Señor, nuestra vida no tiene sentido. En el momento que nosotros tomamos esa santa cena, en el momento que nosotros participamos de la santa cena, pidámosles a Dios que nos vivifique, que nos limpie, que nos ayude a comprender cuál es el propósito que Él tuvo con su sangre hacia nosotros. Sabemos que a veces nos gusta hacer cosas, nos gusta copiar, a veces escuchamos algo, pero me imagino que esa persona que trajo esto al cristianismo fue una persona no convertida. Fue alguien que se vino del catolicismo y se metió al cristianismo y alguien lo copió y de allí se vino esto y se hizo una doctrina. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Juan 6, 53 y 54. Sabemos que sin sangre no hay redención de pecados. Sabemos que sin el sacrificio de Jesús nosotros estuviéramos perdidos, mis hermanos, así como está todo el mundo. Así es que yo te exhorto a que escudriñe las Escrituras. Yo te exhorto a que día con día hagas un sacrificio, así como el que Jesús hizo, pero tú para escudriñar las Escrituras, para poder llevar buen mensaje, para que todo lo que emane de tu boca sea el mismo Señor Jesús que hable por ti. Porque hay veces que escuchamos cada aberración, a veces que escuchamos cada cosa que, créame, duele el corazón. Y es allí donde dice que vendrán falsos maestros, vendrán falsos pastores a engañar al pueblo. Así es que si te toca, si tienes esa consigna de poder llevar palabra, estudia. Haz un sacrificio, quítale un poco de tiempo a tus sueños, quítale un poco de tiempo a tu comida, a tu trabajo, y llénate, lávate con esa agua purificada, con ese poder que Dios te da para poder entender. Dice que nosotros debemos tener 10 veces más de sabiduría que cualquier persona, eso lo dijo Daniel. Todo está en que tú quieras hacerlo. Todo está en que tengas esa gran responsabilidad de poder llevar palabra viva, palabra de verdad, y no lo que tú quieras llevar. Que el Señor te bendiga.
Agradecemos tu fiel sintonía. Este es tu programa radial A Fuego Cruzado.
Cuando te necesité desde el momento.